recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Que le quiero recordar a las chicas y a los chicos que tenemos el chatbot para finalizar el programa o ahora mientras estás haciendo el programa. Si querés repasar alguno de los contenidos o demás, podés comunicarte y enviar WhatsApp, que ahí permanentemente está el activo el chat de ese WhatsApp, que es el 3275-2139. Repasás todos los contenidos ahí que estamos viendo en este preciso momento.
Genial.
Así que...
Y si nos quieren mandar un saludito, un audio, un mensaje... Sí.
Siempre se agradece.
Sí.
Claro.
Ese lo mandan al 15-25-12-08-96.
Perfecto. ¿No? Ahí está. Buenísimo.
Tienen los dos teléfonos para comunicarse.
¿Por dónde vamos?
Bueno, vamos a compartir un micro de los que estamos compartiendo en las Semanas de la Juventud, en la que chicas y chicos del país nos cuentan cómo están viviendo este momento, cómo festejaron, de manera virtual, ¿no?
Claro.
El Día de la Primavera, el Día del Estudiante, cómo lo festejaban antes, cómo se están sintiendo, qué pasa con los medios de comunicación, qué pasa con la radio en este momento. Y nada, nos estuvieron contando, lo estuvimos escuchando todos estos días, compartiendo distintas experiencias. Hoy vamos a escuchar una nueva.
Por favor.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola, mi nombre es Manuel Vallejo y soy de la Escuela Técnica número 1 de Santa Lucía. Estoy cursando el último año de electromecánica. Parece muy importante tener una radio escolar. Así se pueda informar todo lo que pasa dentro de la institución por medio de esto. Algunos dirán, ¿por qué una radio y no una red social o una página dentro de ella? No, es que no todas las personas tienen acceso a una red social. En cambio, al tener una radio es diferente porque no hace falta un celular o una computadora para escuchar la emisión. Y estaría genial también de que sea manejada por los alumnos de la institución. ¿Cómo pasan el día del estudiante en pandemia? Y la verdad que a lo personal, muy mal. Porque teníamos previsto otra cosa. Queríamos que sea la última semana y la mejor. Queríamos dejar algo. La verdad que teníamos muchos planes y bueno, la pandemia nos arruinó todo. Así que trataremos de hacer algo a lo virtual. Pero, y nada, a quedarse en casa y esperar que todo esto pase.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Bueno, seguimos con las trompetas.
Bueno,
dice,
estaba muy convencido de que la radio tenía que
dijo, me encantó como sí, dice, es así, claro.
Porque la radio llega a todos lados.
Te amamos, radio. Sabelo. Sabelo. Bueno, recuerden, para comunicarse, 3275-2139, ahí tenés el chat durante el programa, cuando termine el programa, y si ya te la sabés toda, tenés unos juegos también, puedes aprovechar.
La sabés toda.
Sí, puedes elegir.
Bueno, entonces estamos trabajando esta fecha, 12 de octubre, la vamos a trabajar durante toda la semana.
Bien.
Y bueno, 12 de octubre de 1492, hablamos de... el quinto centenario, los cinco siglos.
Sí.
En 72 años ya sería el sexto. Dios. Van a tener que cambiar las canciones.
Sí. Bueno, mejor que así cambian un montón de cosas que queden en ese siglo.
Bueno, la llegada de Colón, ¿no? Ajá. Digo, como que Colón, de hecho, Día de Colón, decíamos que en algunos lugares se recordaba así este día o sí. tenía ese nombre. Bueno, Colón, un explorador, un viajero que se inspiró en otro viajero que conocimos, tal vez que, bueno, en estas semanas que estamos trabajando temas particulares, preguntas, sí. una de las semanas fue la de los viajes y nos metimos un poco como en la historia de un viajero que era Marco Polo, ¿te acordás?
Sí, claro.
Que
ese fue y se tomó un tiempito. Está bien, hay que hacer los viajes relajados. Claro.
Estamos hablando de Marco Polo, que nació en Venecia, se dice más o menos en 1254.
Ajá.
Y que fue inspiración de muchos viajeros y viajeras.
Uh-huh.
Y que hizo una ruta de que... Ahora, bueno, nos vamos a meter a ver quién
un
más inspiró.
Sí. Inspira a mucha gente todavía.
Sí, porque
en la
lo que hizo fue que no solo que viajó, sino que dejó registro de sus viajes y de las maravillas claro. con las que se encontró en esos viajes.
Marco Polo no te lo pudimos conseguir, profe,
no.
pero te conseguimos a alguien contemporáneo que ha caminado caminos similares. Por ejemplo, desde España a China, por la ruta de la seda, que en un proyecto que se llamó Periodistán, o que se llama. Estamos hablando de Fernando Duclo, que es el periodista que tenemos en línea, que lo puedes conocer también por su cuenta de Twitter, como decíamos recién, en Periodistán, por sus libros, porque ha viajado, ha hecho registro, y a nosotros que nos encanta escuchar y inspirarnos para viajar, le vamos a decir, hola Fernando, buenos días, aquí está todo el equipo de Seguimos Educando, la profe Julia Monche es mi nombre, buen día, ¿cómo va?
Buen día para ustedes dos, les mando un gran abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, ¿dónde surge la idea de hacer la Ruta de la Seda?
Bueno, a ver, la Ruta de la Seda es una ruta histórica, milenaria, legendaria, ¿no? Digamos que durante muchísimo tiempo y antes de que los europeos, antes de que el ser humano tuviese conciencia de cómo era el mundo, de que existía Sudamérica, de Colón, etcétera, lo que se conocía en el mundo, o al menos lo que conocía el mundo, entre comillas, ¿no? Civilizado, porque eso no es así, pero digo, Eurasia era como lo más importante. Y en ese sentido, la Ruta de la Seda era lo que comunicaba a los grandes imperios que había en Eurasia, el Imperio Chino, el Imperio Persa en Irán, el Imperio Romano, era a través de esas rutas que se comunicaban los grandes imperios. Y no solo se comunicaban llevando mercancías, es decir, la Ruta de la Seda empezó para llevar seda desde China hasta Roma, pero después a través de la ruta también fueron llevadas ideas, culturas, virus también, palabras, innovaciones, modas, guerras, bueno, grandes conquistadores, ¿no? Marco Polo, Gengis Khan, Atila... Todos en algún punto recorrieron esa ruta durante muchísimos milenios y esa ruta fue un poco la que dio inicio al mundo que nosotros conocemos. Digo, para darte una idea, por ejemplo, los números nacieron en India, después por esa ruta pasaron para Arabia, después pasaron para el mundo occidental. Así que mucho de lo que somos nosotros hoy se lo debemos a todas las innovaciones que fueron circulando por la Ruta de la Seda y es por eso que yo me decidí a recorrerla en estos días, ¿no?
Y bueno, ¿y cómo? ¿Qué fue a vos lo que más te llamó la atención al hacerlo?
A ver, es muy impresionante ir por países de los cuales no sabemos absolutamente nada, sí. o cuando sabemos algo es malo, digo, por ejemplo, Afganistán, sí. Irán, yo estuve 3 meses en Irán, estuve en Kabul, bueno, Uzbekistán, Kirguistán, países que son históricos, en donde nació mucho de los que nosotros conocemos hoy, que tienen historias milenarias, mucho más antiguas que las nuestras, y de los cuales, sin embargo, pensamos que uno llega al aeropuerto y ya por poco va a caer una bomba, nos ponen un chaleco antibalas y nos secuestran. Y la verdad es que digo, sin soslayar ninguno de los problemas que hay, son países de gente muy hospitalaria, muy lindos, con muchísimas cosas por recorrer. Y claro, nosotros vivimos pensando en ese estereotipo de que es todo terriblemente peligroso, malo y horrible, y lo cierto es que lo que más me sorprendió justamente fue eso. Son países hermosos que tienen gente muy cálida y muchísimas cosas para ofrecer.
Hay algo interesante, ¿no? Hay como de los prejuicios que podemos tener y qué pasa cuando realmente nos damos la posibilidad de conocer.
Sí, exactamente. A ver, una cosa es verlo desde afuera, es como todo, ¿no? Es como ver a alguien en la televisión y pensar o que es la peor persona del mundo o que es la mejor, digo, no importa, a partir de lo que uno ve en la televisión. Y después, bueno, uno conoce a la persona tal y ve que, bueno, en realidad es una persona normal, ¿no? Como todos, con sus defectos, sus virtudes. Bueno, lo mismo pasa con los países. Digo, incluso los países que están en guerra, por ejemplo Afganistán, el hecho de que estén en guerra tampoco significa que durante 24 horas, de lunes a lunes, caen bombas y la gente se queda en sus búnkers, digamos. La gente vive, estudia, come, se relaciona, va a la escuela, va al gimnasio, tiene su ama, sueña. Entonces, bueno, digo, incluso en las situaciones más extremas, tal vez, lo cierto es que la vida siempre está y que la gente al final es más o menos parecida en todos los lugares del mundo, ¿no?
¿Y para comunicarte cómo hacías?
Bueno, ese es un gran problema porque imagínate que viajé por 14 meses durante más de, no sé, perdí la cuenta, pero unos 25 países deben haber sido, y obviamente no estoy tan preparado, no soy tan inteligente, mi cabeza no se adapta tanto, pero a ver, lo importante siempre es, en los lugares que uno llega, tratar de aprender al menos algunas palabritas del idioma, digo, aprender un poquito de turco, un poquito de persa, un poquito de checheno, un poquito de georgiano, un poquito de ruso, para al menos mostrar a los locales que vos estás dispuesto a aprenderlo de ellos. Es decir, no es que llegás desde afuera y querés imponer, sino que vos llegás y, bueno, por más que lo hables mal, por más que sepas nada más 10 palabras, no importa, vos estás haciendo el esfuerzo. Ya eso te abre muchas puertas, la gente reacciona con sonrisas, digamos, se genera otra predisposición.
Está buenísimo. Sí, claro, digo, como el intentar comunicarse desde también del, como entendiéndolos a ellos, a ellas, ¿no?
Exacto, porque pensá también que en muchos casos estamos yendo, digo, yo antes, por ejemplo, también había viajado por África, y en muchos casos, en Medio Oriente también, estamos yendo, en Afganistán, estamos yendo a lugares en donde históricamente lo que a ellos les ha pasado es que ha venido un conquistador, generalmente blanco, desde afuera, a imponer lo que es de ellos, de los blancos, ¿no? Entonces, en algún punto, la idea que quedó ya guardada, hasta te diría genéticamente, en la cabeza de esta gente, es que, bueno, cuando llega alguien desde afuera, trata de imponer por la fuerza lo que considera mejor. Entonces, ya el hecho de que llegue alguien, por más que obviamente yo no tengo pinta de conquistador, pero digo, llegar y mostrar que pese a venir de afuera, soy yo el que me intento adaptar a lo de ellos, bueno, obviamente que ya genera otro tipo de situaciones, ¿no?
Y acá solemos hablar de comida. Probaste un montón de cosas, me imagino.
Bueno, probé todas las comidas que te imagines. Por suerte, siempre lo digo, tengo un estómago bastante resistente, lo cual para un viajero o periodista como yo es una bendición, la verdad, porque, nada, imagínate, digo, más allá de las cosas raras que he probado, lo principal es que vas cambiando de comida día a día. Y, a ver, probé, por ejemplo, mucho bife de camello, en Sudáfrica probé avestruz, bueno, la gran marley, ¿no? He comido gusanos alguna vez. La verdad es que cuando los fritás son como maní, no hay mucha diferencia. Y después, bueno, muchas cosas, digamos, que tal vez no son tan extrañas en el sentido de estos animales que te digo, pero digo, combinaciones o mucho picante a veces. He comido algunos picantes que después ya no sabía, sentía que me explotaba la cara. Pero bueno, al final uno se va acostumbrando. Exactamente.
Imagino los condimentos mucho raro, ¿no?
Sí, mucho condimento raro para lo que nosotros estamos acostumbrados. Y además mucho uso de los condimentos. Digo, cuando vos entras a un bazar en Estambul, en Teherán, en Damasco, por poco sentís que te invade, ¿no? El olor este a cardamomo, a jengibre, a canela, en fin, tienen ese tipo, miles de pimientas diferentes. La verdad que es una delicia para el paladar y también para los ojos, ¿no? Porque esos mercados en donde hay millones de pimientas diferentes, de colores diferentes, es hermosísimo.
¿Quedaste con vínculos con gente que quería?
Sí, quedé con muchos vínculos, quedé con muchos amigos, porque además, por cómo es la gente en Medio Oriente, en Afganistán, en Asia Central, son particularmente cálidos. Saben muchas veces que sus países tienen mala reputación, entonces cuando ven a algún turista le intentan mostrar por todos los medios que no es así, le muestran las cosas buenas. Entonces, digo, a veces incluso hasta la exageración, la gente se peleaba por invitarme a comer, por ver quién me alojaba. En Irán creo que no pagué hospedaje casi nunca, o sea, por tanta gente que se ofreció hospedarme en sus casas.
Y eso te iba a preguntar, ¿cómo ibas, digamos, manejando tu finanzas, ¿no? O sea, que es una mucho vínculo de generosidad con la gente, ¿cómo lo manejaste?
Sí, a ver, las finanzas, bueno, obviamente es una inversión que hice, yo siempre la digo. Tampoco es tanto, o sea, es mucho menos que supongamos comprarse un auto y yo no tengo auto, o sea, en vez de usar la plata que tenía para eso, la usé para viajar. No hay tanto misterio en eso, pero después sí. Obviamente cuando uno está tanto tiempo viajando y lo único que tiene es plata en el bolsillo, y bueno, obviamente que tiene que saber administrar, pero te digo, a medida que más me iba adentrando en Asia, cada vez el problema era menor, porque como te dije antes, la hospitalidad de la gente era brutal al punto de que no te dejaban gastar plata. Yo estuve 10 días en Afganistán, un país pobre, y no abrí la billetera. Sí, la gente directamente no me dejaba.
Ah, te vi acá en un relato, porque te gusta escribir también, ¿no?
Exactamente, sí, es un poco lo que...
En Periodistán.
Exacto, es un poco lo que hice durante los meses que fui viajando.
Y te vi que escribiste sobre fútbol femenino un domingo.
Sí, a ver, el objetivo del viaje era justamente, obviamente, más allá del disfrute personal, también era, aprovechando que yo soy periodista, tratar de mostrar a la gente, bueno, cosas como esto, lo que estamos hablando ahora, digo, fíjate que estamos hablando de un montón de países desconocidos y no hablamos de bombas, no hablamos de guerra, digo, hablamos de la comida, hablamos de la gente, hablamos de la plata, hablamos del hospedaje, del deporte. Entonces, bueno, básicamente el objetivo era ese, y yo cada vez que podía y a lo largo de todo el viaje iba contando cosas de estos países. Digo, si uno quiere ver bombas en Afganistán, ya tiene 100 canales en la tele para verlo.
Claro.
Entonces, bueno, digo, yo ya que yo estaba allá, ¿por qué no contar también esto? Que la comida, que la cultura, que la música, que eso. El arte. Entonces, bueno, empecé a retratar eso, el deporte, y lo cierto es que la página, con el tiempo y sin que yo lo esperase, se convirtió en redes sociales, en un medio, en un boom, digamos. A mí me da un poco de vergüenza decirlo, pero lo cierto es que, bueno, muchísimos seguidores, muchísima repercusión, y bueno, a mí me pone contento porque siento que lo hice mostrando un poquito de otros mundos, ¿no?
Y ahí decías, digo, como mostrar otras cosas, justo te quería preguntar en relación a la música, al baile, ¿participaste así de fiestas, no sé, locales o que, no sé, de particulares de algún país o algo que te haya, digo, gustado mucho que quieras compartirnos?
Mira, a ver, tuve suerte en el viaje anterior por África, había estado en un casamiento en Uganda, ahora estuve en un casamiento con los gitanos de Uzbekistán. Nada, una cosa hermosísima. A ver, no tanto por el hecho de cosas especiales relativas al ritual, más allá de que sí, obviamente hay, pero sí por la alegría de la gente, digo, por cómo te reciben. Ahora en el casamiento este que estuve en Uzbekistán, por ejemplo, la comida principal de ese país es plov, se llama plov, y es básicamente como un arroz con cordero bien aceitoso, con pasas de uva, zanahoria, muchas especias, y nada, había como un disco, digamos, al fuego, en donde había, no sé, como que te dijera, 60 kilos de plov, y toda la gente haciéndolo ahí mientras bailaba, y bueno, comíamos sobre el suelo, porque generalmente no hay mesas, sino que se pone el mantel sobre el suelo, la gente se sienta alrededor, en fin, muchas costumbres muy lindas, tal vez no tan raras, pero bueno, por el hecho de que son condimentadas con alegría, con el hecho del casamiento y todo, la verdad es que se vuelve una ocasión hermosa.
Qué lindo, te felicitamos, la verdad. Contanos un poquito de tus libros, ¿se pueden conseguir como ebook? ¿Se pueden conseguir en soporte físico?
Bueno, la primera vez que viajé, hace ya varios años, por África, publiqué un libro sobre el viaje que se puede conseguir por editorial La Parte Maldita, uno la googlea y ahí aparece, y ahora, justo esta semana, salió la preventa del libro nuevo, Por la Ruta de la Seda, que lo edita Futurock. Así que bueno, ya ese libro se empezó a vender. Es lo mismo, en Google uno pone tienda Futurock y ya le aparece el libro. Así que bueno, tiene envío para todo el país. Nada, es algo que también me pone contento y bueno, ya supongo que en los próximos días estará circulando el libro en la calle también.
Bueno, ¿y qué sigue? ¿Para dónde vamos?
Bueno, por empezar...
Dije vamos, porque en alguna todo el viaje, acá todos los días hablamos de viaje, en alguna nos enganchamos.
Exactamente, no, vamos juntos, sin problema. Mira, por empezar, el viaje, el proyecto Periodistán tuvo tanta repercusión, por suerte, que en un par de días ya empieza mi programa propio en la tele, en el canal nuevo que se va a llamar IP. Ajá. Así que, bueno, es el programa de Periodistán en algún punto que va a salir todos los sábados, y además voy a estar trabajando en el canal también de lunes a viernes, hablando de política internacional, viajes y demás. Y bueno, entre eso, el libro, la radio, por ahora lo que se viene es eso. No te voy a negar que tengo alma nómade y ya estoy pensando en cuándo voy a poder ir a Jordania, Papúa Nueva Guinea o Martinica, pero bueno, por ahora tengo lindos proyectos en Buenos Aires.
Qué bueno, felicitaciones. Mirá qué interesante, ¿no? En vez de comprarte un auto, invertiste en un viaje de unos cuantos meses que te explotó la cabeza, el corazón y te dio trabajo, ¿no?
Y un poco se puede ver así, la verdad que sí. Era la idea cuando lo empecé, nunca pensé que iba a suceder, pero bueno, eso, sucedió y nada, como te dije antes, me pone muy contento también porque realmente fue un proyecto medio en soledad, independiente y salió.
Qué bueno. Bueno, sí, felicitaciones, y nos quedamos pensando en todas estas cosas que nos trajiste hoy. Estamos trabajando esta semana diversidad cultural y viajar y abrirse y sacarnos esos prejuicios que muchas veces tenemos, y es interesante, y la posibilidad también de conocer, que tal vez no todos podemos viajar, pero sí, a partir de estos relatos, es como una forma también de encontrarnos de otra manera con esos lugares, esos países, esas personas, ¿no?
Exactamente, digo, respecto a la diversidad cultural, creo que en última instancia todos somos muy parecidos y parecidas, digo, todos tenemos los objetivos de mejorar, de ser felices, de estar con nuestra familia, de tener un lugar donde dormir calentito. Después, obviamente, hay gente que reza y otros que no rezan, hay gente que come con mucho picante y otros que comen con poco, hay gente que se viste de una forma, hay gente que se viste de otra, pero en última instancia, digo, todos más o menos queremos y pensamos lo mismo.
Bueno, está buenísimo eso.
Gracias, Fernando, te mandamos un fuerte abrazo.
Sí,
y
gracias.
Estamos en contacto. Y
no,
que
por favor.
Que siga el éxito en la vida.
Y los viajes.
Un abrazo
viajes.
Para ustedes y nos vemos pronto.
Gracias. Fernando Duclos. Para los que nos estaban escuchando, tiene un par de libros que recomendamos porque debe contar millones de anécdotas. Un argentino por la ruta de la seda, que está saliendo ahora, y el anterior, que era Crónicas Africanas. Julia, en algún momento vamos a tener que viajar, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, que de Holanda a Turquía, que de Etiopía a Namibia, que qué manera de viajar.
De la
qué maravilla. Bueno.
Bueno, por ahora nos quedamos en casa, ¿eh? Nos seguimos cuidando.
Sí. ¿Y sí?
Sí.
Claro que sí.
Bueno,
nos vamos con música.
Dale.
Eruca Sativa, ¿va cerrando?
Bueno, genial.
Y hasta mañana.
Hasta mañana. Nos encontramos mañana y seguimos en esta búsqueda de las historias que encierra el 12 de octubre.
Gracias, Jorge. Gracias, Facundo. Gracias, Tomás. Gracias, Julia. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao.
del niño vudú.